En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, hoy lo hacemos en busca de iniciativas que despiertan nuestro interés.
Y además, siguiendo los pasos de los jugadores de baloncesto del Real Madrid, sí, campeones de la Copa del Rey, que van a celebrar con los madrileños esta mañana este título. También echaremos un vistazo en nuestra comunidad y buscaremos librerías solidarias, galerías de arte que arriesgan, fotógrafos que arrancan la mejor de las sonrisas a nuestras mascotas y fósiles que esconden muchos secretos. A las 12:30 está previsto que los campeones de la Copa del Rey, los jugadores de baloncesto del Real Madrid, estén en el ayuntamiento y a la 1:15 en la comunidad. Os lo iremos contando, ¿sí?, en esta mañana de lunes,
estaremos
en la
directo,
que también os diremos qué librerías de nuestra comunidad te van a vender libros de literatura infantil y juvenil junto con un sobre. La idea es que una vez que el libro haya cumplido su misión, busque otro lugar donde seguir motivando a otros chavales que no pueden comprarlos. De ahí el sobre. Se trata de la iniciativa Libros que llegarán muy lejos, de la que os daremos más detalles a partir de las 12:30.
Un recorrido por nuestra región que vamos a arrancar en la calle. En unos minutos se presenta Just the Math 5. El 5, obviamente, es porque es su quinta edición, la de una feria de arte donde la innovación y el riesgo son los principales protagonistas. Se va a celebrar la semana que viene, el día 19, pero nosotros nos vamos a adelantar y queremos ya conocer todos los detalles que nos van a ofrecer en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, donde va a estar nuestra unidad móvil.
Una unidad móvil que luego se nos va a ir a conocer a una madrileña, bióloga, y que es toda una artista con su cámara de fotos. Los suyos son los animales, los de compañía. Vamos a acompañar en su día a día a esta madrileña en una sesión de fotos para sacar el lado bueno y, como os contamos, la mejor sonrisa de nuestro perro, gato, conejo o hámster. Una foto profesional, pero intentando que sea lo más natural posible.
Y nos vamos a dar además una vuelta por Tres Cantos. Allí nos encontramos a otros animales, pero eso sí, estos ya están fosilizados. Cangrejos, mariposas, incluso una cabeza de dinosaurio. La mayoría fósiles originales, 20 de ellos de incalculable valor, con los que hacer un repaso por toda nuestra historia.
La muestra está abierta al público hasta el próximo 2 de abril y durante los sábados del mes que viene, el mes de marzo, pondrán en marcha talleres familiares para conseguir que los más pequeños se inicien en el hobby de la búsqueda de fósiles. A la 1, en nuestra recta final, te damos todos los detalles.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Una mañana de radio intensa, como todas las que se presentan aquí en la sintonía de Onda Madrid, y hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar con vosotros. Obviamente, esa Copa del Rey va a ser uno de nuestros elementos. Vamos a seguir sus pasos, los que nos van a llevar hasta la comunidad y hasta el ayuntamiento de nuestra ciudad, pero también vamos a tener tiempo para, bueno, pues hablar en nuestras secciones habituales, por ejemplo, de libros. Libros que nos hablan de deudas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Muy bien, aquí de lunes, comenzando semana.
Encantados, de nuevo.
Encantados también de que la Copa del Rey se haya venido hasta aquí, hasta la Comunidad
de Madrid. Por supuestísimo.
todo es una inyección de optimismo. Bueno, como veis, esta portada pues es bastante elocuente, unas grúas ahí, edificios parados, que puede sugerir por la crisis, ¿no? Bueno, es una novela escrita en clave de comedia negra, es desternillante. Yo le voy a preguntar al autor dentro de un rato, que es Ricardo Veredas. Ricardo Veredas ha escrito ensayos, relatos, poemas, pero se estrena con esta novela. Es precisamente su primera novela, Deudas vencidas. Y como decís, pues es un pobre hombre, digamos, un cobrador de morosos, se ve desbordado por las deudas. ¿Y qué hace? Contrata a un matón ruso y empieza a meterse en líos, claro. Y se da la circunstancia, la paradoja, además de que él es, digamos, un tío de izquierdas. Pertenece a un colectivo, pero fijaos cómo se llama el colectivo. El colectivo de La Hoz y el Martini. Os habrá idea de por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, sí, más o menos,
Pues eso me suena un poquito a película de Berlanga y le vamos a preguntar a él, que además creo, me han dicho algunas personas por ahí en los foros, que tiene dos novelas más, pero están en el disco duro del ordenador todavía y aún no han visto la luz.
Ah.
A ver si les sacamos más cosas. Pero esto, bueno, es divertidísimo.
Intentaremos averiguar, antes nos pasaremos por estas Deudas vencidas, que es el libro que ya está publicado, y luego ya veremos si nos cuenta más o menos de lo que tiene escondido en el ordenador.
Que ha mencionado Sergio a Berlanga.
Sí.
Os recuerdo que en la Sala Berlanga sigue en marcha ese ciclo con las películas de los Goya.
¡Claro!
Ya conocemos a los ganadores. Y ahora es buen momento de ir a la Sala Berlanga a ver la proyección de las películas, ¿vale? Son proyecciones a 3 euros.
3 euritos, que eran muy asequibles y además teníamos 3 pases.
Hasta
con
el
lo
domingo
cual,
16 de febrero, ¿eh?
Siempre podíamos encontrar alguna que nos gustara. 6, 8 o 10 eran los pases. O 5, 7
¿Cuál es vuestra preferida? La preferida vuestra de Berlanga. Yo vi el otro día Calabuch, me encantó, como la primera vez que la vi.
Sí.
¿A que sí?
Es bonita.
Hoy,
es
por
bonita.
Ejemplo, a las 6 se proyecta la que no ha conseguido todos los Goyas que se esperaba de ella. La Gran Familia Española de Daniel Sánchez Arévalo. A las 20 horas, Stockholm, la película que sorprendió.
Que era como coral, ¿no?
Con
y que
ese,
se había colado de
con
repente.
Con ese Goya al actor revelación. Y a las 10, La herida, de Fernando Franco, también con Goya a la mejor actriz.
Y además es verdad que estaba, vamos, cautivadora en esa cinta.
Y Goya también para Fernando Franco.
Bueno, pues ahí están esas proyecciones. Ya sabéis que podéis seguir disfrutando de ese cine, que además ahora que ya sabemos cuáles han sido los galardonados, parece que apetece más lo de ver estas películas para saber si realmente estamos o no de acuerdo con el fallo de la Academia de Cine. Pero vamos a hablar de más asuntos y nos vamos a fijar además en un tema que nos preocupa. Mira, en esa entrega de los premios Goya hemos visto en esa pasarela multitud de mujeres preciosas todas ellas, con unos vestidos de escándalo y desde luego, bueno, pues con unas siluetas que hay algunos médicos, algunos especialistas que creen, bueno, pues que están generando demasiada, diríamos, que las chicas quieren parecerse demasiado a ellas, ¿no? Ajá. Ser tan delgadas, ser tan guapas, ser tan monísimas. Bueno, pues tanto actrices como modelos son los máximos referentes de estas chicas que están en una adolescencia complicada, porque la autoestima siempre está un poquito más baja en estos momentos y, bueno, pues a veces les conducen a querer estar demasiado delgadas y hacer unos esfuerzos tremendos, perjudiciales para su salud. Hoy vamos a hablar de anorexia, hoy vamos a hablar de bulimia, hoy vamos a hablar de datos que nos llegan desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que atención, rebajan la edad de formar parte de esta problemática a los 12 años, que esto asusta un poquito, porque es que estamos incluso en una preadolescencia, que ni siquiera estamos en esos 15, 16 como antes.
No, no, 12 años, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo podemos saber si estamos tenemos en casa, ¿no?, un problema? ¿Cómo atajarlo a tiempo? Saldremos de dudas a partir de las 10:30 en nuestra sección de adicciones. Y hoy es lunes, y a partir de las 11 ponemos en marcha sección de consumo.
Claro.
Hemos visto en la prensa en el día de hoy, ayer por la televisión, ¿no?, cómo lucían los artistas, los actores, las actrices, los directores, ¿no?, las mejores galas. Pero ¿a qué olía los Goya?
Pues mira, ves, no lo sé, porque como no estábamos ahí, pues no podemos saber. Una cosa es ver y otra cosa ya solo.
Claro, seguro
es
que a buenas fragancias. Seguro que a buenas fragancias.
De las caras.
De las caras. Estamos en la semana de San Valentín. Muchas parejas lo van a celebrar. Se regalarán cositas, detalles, cenas, sorpresas.
Que los perfumes son como algo muy habitual, ¿no?, en estas fechas.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos perfumes, esas fragancias, esas colonias falsificadas que son imitaciones, ¿eh? El consumo de falsificaciones, nos cuentan y denuncian desde la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, que alimenta a las mafias organizadas y que también ocasiona graves daños al consumidor. Un perfume falsificado, nos recuerdan que está elaborado por organizaciones clandestinas, uh-huh, que no tienen en cuenta ciertas pautas a la hora de elaborarlos para proteger nuestra salud.
Claro.
Se someten a ningún control de seguridad, y un perfume falso pues puede crearnos irritaciones en los ojos, en la piel, uh-huh, y vamos a aprender a reconocerlos y a saber, sobre todo, lo perjudicial que puede tener esta práctica, la de que nosotros vayamos a buscar ese producto.
Bueno, hablaremos de ello en este tiempo de radio, pero lo dicho, nos están esperando en la calle y para allá que nos vamos para conocer una feria de arte que vaya por su quinta edición.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid. Nuestro correo electrónico... ...hoy@ondamadrid.es.
Es la Feria de Arte Emergente, esa feria de la que os estábamos hablando. Quinta edición ya de Just Mad afianza su papel aglutinador de galerías de arte, donde la innovación, el riesgo y los nuevos formatos pues se convierten en los máximos protagonistas. La cita tiene un formato showcase, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es el lugar donde galerías nacionales y extranjeras van a mostrar al público y a los profesionales las últimas creaciones de sus artistas.
Comisarios, coleccionistas, amantes del arte contemporáneo y curiosos pueden descubrir las obras de artistas emergentes. La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid va a servir como marco para las obras aportadas por los galeristas. Hoy es la presentación de Just Mad, que se va a celebrar, hay que tomar nota, entre el 19 y el 23 de febrero, la semana que viene, uh-huh, en el número 63 de la calle Hortaleza.
Claro, nosotros nos vamos para allá para saber ya en qué tenemos que fijarnos a partir del miércoles de la semana que viene. Nos está esperando en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid la unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y lo primero a recordar es precisamente eso, que tenemos una nueva sede. Será la feria en este número 63 de la calle Hortaleza, que es la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a partir de la próxima semana. Una feria que apuesta por apoyar incondicionalmente a aquello que se ha llamado arte emergente y por dar también testimonio de esas nuevas galerías de artistas jóvenes. Son las principales novedades de una feria, nos dicen, más reducida en cuanto a galerías, pero con mayor calidad. Y nos habla de ello enseguida Guillermo Espinosa, que es el director artístico. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que nace, además, decíamos, esta feria, al igual que Flecha, en la que estuvimos el otro día, al hilo, ¿no?, de Arco, que es la gran feria de arte contemporáneo, y estas ferias que son satélite, pero que también tienen su importancia.
Y tanto, creemos que hay mucho arte por mostrar en Madrid y en España y a nivel internacional, y Arco, que cumple muy bien su función, también necesita que haya ferias paralelas que terminen de completar lo que es el panorama del arte contemporáneo y hacer de esa semana en Madrid una capital mundial del arte.
¿Cómo definirías, por lo tanto, vuestra feria?
Nuestra feria este año se basa en tres ejes fundamentales, que es el primero, la emergencia, o sea, tratar de hablar de artistas jóvenes o artistas que están en vías de consagración. Luego también hemos intentado apostar por la hibridación, por espacios que no son del todo comerciales, que no son o que no tienen una actividad solamente como galeristas, como vendedores de arte, sino que están generando sus propios proyectos o que están empezando a ser gestionados por los propios artistas o que están realmente realizando otra labor que no es la esencialmente de venta de arte de mercado, sino también crear una base sociocultural fuerte e impulsar proyectos que era algo que hasta hace poco no se hacía.
Decíamos, este año vamos a contar con 33 galerías que representan a 11 países que están repartidos en tres continentes.
Sí, Just Mad siempre ha sido una feria con vocación internacional y estamos muy contentos porque este año se han sumado galerías a nuestra propuesta. Vienen galerías de Berlín como Martin Mertens o Invaliden, vienen galerías de París como Galerie Ducan, de Ljubljana, de... Y luego hemos logrado también tener un apoyo considerable en Latinoamérica con galerías que vienen de Nicaragua, de Argentina, de Chile, de Colombia.
¿Qué os parece la nueva sede? Estamos en la tercera planta, la Sala Logia, a donde acudirá el público que quiera visitar esta feria, muy luminosa, un cambio de ubicación también, que es una de las novedades.
Y muy grande, porque estamos encantados de decir que Jazz Mars ha despegado y se ha abierto al cielo de Madrid. Estamos en una tercera planta con una amplia terraza y vistas a toda la capital. Después de 2 años en hacer la feria, en el que posiblemente sea el mejor parking de Europa, que es el del Hotel Puerta de América, diseñado por Teresa Zapey, pues ahora venimos a este edificio remodelado por Gonzalo Moure y con encantados, porque es un espacio disfrutable que va a incrementar eso que te debe tener toda Feria de Arte Contemporáneo, que es una gran experiencia para el visitante, una experiencia deliciosa, porque el arte es belleza y hay que arroparlo con más belleza todavía.
Claro, y estas vistas hay que disfrutarlas de día y de noche, lo digo porque aparte de la ubicación, que es estupenda, con esa terraza y al fondo vemos, por ejemplo, el edificio de la Plaza de Colón o muchas de las azoteas de Madrid, de esta calle Hortaleza, va a abrir de 1 a 10 de la noche. Eso quiere decir que se va a facilitar también esa visita nocturna y después del trabajo.
Sí, Jazz Mar, a diferencia de Arco, siendo una feria igual de totalmente rigurosa, sí creemos que debe tener otro espíritu, y un espíritu quizás un poco más, no joven, pero sí un poco más dinámico. Entonces era fundamental que cambiáramos los horarios, que lo hiciéramos más asequible para la visita al público de todas las edades y a cualquier hora, y favorecer una experiencia nocturna, porque nos daba otro punto de vista. Tenemos una terraza amplísima donde celebraremos pequeños conciertos de música experimental, tenemos un bar comisariado por artistas que nos han diseñado pues pequeños cócteles, pequeños tapas, o digamos que buscamos también que el público se sienta partícipe y no vea el arte contemporáneo como esa cosa elitista y alejada, porque realmente no lo es. El arte es para todo el mundo y solo hay que aproximarse a él para que te empiece a entusiasmar.
¿Y ese tipo de actividades esperáis que atraiga al público en general? Ese bar, esas sesiones de música con disc jockey también, donde van a estar los artistas implicados, pero hay una programación general que me gustaría comentar contigo que va a ser muy interesante.
Sí, hemos ampliado los programas. Tenemos ahora un programa dedicado solo al trabajo sobre papel, dibujo, y no solo dibujo, porque las nuevas vías del arte contemporáneo nos avisan de que el papel es un material que cada vez se revoluciona más y que
no se acaba.
No, ha saltado a la escultura, ha saltado a la instalación. Tenemos también un programa de vídeo, bueno, en realidad son 2 programas de vídeo, 45 minutos, donde va a haber grandes vídeos de creadores internacionales y también de jóvenes creadores. Son vídeos todos a partir de 2012, o sea que es producción muy reciente. Tenemos algún vídeo inédito que se estrenará en el festival. Tenemos también un programa de charlas que es fundamental, porque la feria también tiene que generar algo de pensamiento y de... que versarán sobre la creación sobre papel actualmente, sobre la gestión independiente o los procesos paralelos que en tiempos de crisis vienen a complementar la actividad que las instituciones ya no pueden desarrollar, y uno sobre coleccionismo, que es de lo que se dedica una feria o lo que es, pero orientada al coleccionismo en modo generacional, a tratar de fomentar que los coleccionistas piensen también en los artistas de su generación y compren artistas jóvenes y fomentar el joven coleccionismo.
Y además en esta feria dais premios.
Sí, damos premios, damos premio al mejor artista joven, y damos un premio que hemos creado este año y que nos parece una iniciativa bastante novedosa, y porque no se suele hacer, que es premiar al joven coleccionista, porque nos hemos dado cuenta de que si el coleccionismo es quizás una herramienta para convertir el mercado del arte en una cosa rigurosa y saludable en España, que no tenemos una gran tradición coleccionista, pero algo hay, y hemos decidido premiar al coleccionista con una cantidad que es obligatorio reinvertir en la feria, como no. Entonces es un premio de 1.800 euros para que el coleccionista premiado los gaste en la feria.
¿Qué vamos a poder encontrar aquí? ¿Qué vamos a poder llevarnos a nuestra casa? Cuéntanos.
Bueno, es que hay un poco de todo. Tenemos desde un programa de esculturas de gran formato que van a la contra del gran formato, o sea que son un poco... revulsivos, hasta dibujo, que siempre es algo, digamos, más asequible para incluso para los coleccionistas jóvenes o para la gente que esté interesado, el comprador social. Hay arte de muy distinto signo y se ha elegido con, creo yo, bastante rigor. Y incluso tenemos una pequeña zona dedicada a ediciones y editoriales de libros de arte, con participación de pequeñas editoriales independientes que están haciendo un trabajo magnífico en este país ahora mismo, casi a nivel, o al mismo nivel de internacional que hace ya tiempo que no veíamos.
Además, para aquellos interesados en las nuevas tecnologías, ver, nos decís, tenemos una aplicación, ¿no?, donde nos vamos a poder bajar en nuestro teléfono móvil todos los datos útiles. Por ejemplo, si queremos asistir a esa sesión con cócteles y con una sesión de música, si nos descargamos la aplicación, nos dirán que es el viernes 21 de febrero a partir de las 8 de la tarde en este mismo lugar.
Sí, sí. La aplicación se ha pensado para incrementar aún más la experiencia de la feria. Es una aplicación que está muy bien pensada porque te permite acceder rápidamente a la información de todos los artistas presentes en la galería, todas las galerías presentes en la feria. Tiene su propio plano, un plano indicador donde puedes marcar tus me gustas o tus sites favoritos y volver recurrentemente a ellos, donde puedes contactar incluso con las galerías para hacer compras online si ya te has ido de la feria. Creemos que era necesario porque ahora el mundo de las app es fundamental y esto es un paso más.
Sergio Belén, pues es una manera de romper esa barrera. Quieren que mucho público en general pierda el miedo al arte contemporáneo, que venga aquí a ver, a disfrutar, a divertirse, a probar esos cócteles, a bailar, a disfrutar de las vistas. Y si además queremos hablar con los artistas y llevarnos una obra, todo eso se puede hacer, ¿no?
Y tanto. Nosotros lo que tenemos muy claro es que esta es la semana de celebración del arte en Madrid y vamos a contribuir a esa celebración haciéndola súper disfrutable y creo que rigurosa, estéticamente hermosa. Va a ser un bonito paseo ferial el que vamos a proponer desde ya Smart 5.
Pues apuntamos las fechas, si os parece.
Venga, vamos
del
con lo práctico.
Del 19 al 23 de febrero en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza 63, en ese horario amplio en el que podemos disfrutar también desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche de las vistas, del cielo, bueno, si no llueve, de Madrid, y de las luces por la noche, y la posibilidad, como decíamos de nuevo, de hablar con las galerías y con los artistas, y de probar cócteles y de bailar.
Hombre, esperamos que sí, que para la semana que viene ya veamos un poquito el sol, algo que agradecemos, ya lo iremos comprobando poquito a poco, pero como es el miércoles de la semana que viene, posibilidades tendremos de ir quitándonos fuera, ya que se vayan estas lluvias y estos vientos. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Cita con el arte emergente, con una forma diferente de disfrutar del trabajo de los artistas y los galeristas en esa cita, Jazz Mat.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Madrid.
Pues vamos con unos datos que hemos conocido estos días y que nos preocupan. Desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria han constatado que en la etapa adolescente los padres deberían estar muy pendientes de la existencia o no de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque se estima que uno de cada 250 adolescentes lo padece. Y atención, porque se adelanta la edad de inicio. Si antes nos situábamos en los 15-16 años, ahora es cada vez más frecuente el inicio en niñas de 12 años.
Hablamos en femenino porque es cierto que tanto la anorexia como la bulimia se dan más en chicas que en chicos. La anorexia es 9 veces más frecuente, la bulimia 3. Hablan de la importancia del diagnóstico precoz y claro, llegados a este punto es cuando hemos decidido ponernos manos a la obra. Conseguir, con la ayuda de especialistas, dar con las pautas que nos ayuden a saber que estamos ante un caso de trastorno de conducta alimentaria.
Vivimos en una sociedad de fácil acceso a las dietas, lo sabemos, se utilizan con mucha frecuencia y habitualmente no supervisadas por ningún médico. También lo hacen los adolescentes, sin tener en cuenta que están en una etapa de crecimiento. Nos hemos habituado a ello y quizás ese sea un gran peligro porque no sabemos dónde está la línea que separa la dieta de la obsesión. Si en algo coinciden las familias de jóvenes con TCA, con ese trastorno de conducta alimentaria, es que de repente cambian. Es como si su hija o su hijo fuera otra persona. Se vuelven más dominantes, empiezan a querer salir menos porque no quieren comer o porque no se sienten bien con su cuerpo.
La alerta aparecerá siempre que exista una pérdida de peso que no se pueda justificar. Cuando haya vómitos sin una causa clara. Cuando aparece un interés por la actividad física que podamos considerar como desmesurado. Cuando cambian los hábitos de alimentación y, por supuesto, cuando se esconden en el baño tras las comidas.
Son momentos en los que no hay que mirar hacia otro lado, sino actuar cuanto antes. Mose Sánchez es la directora del Instituto de Trastornos Alimentarios. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Mose.
Vamos a intentar en los próximos minutos pues solventar dudas, ¿no? Intentar buscar, como decíamos, esas señales de alerta, porque nos ha llamado la atención ese dato que conocíamos esa semana, niñas, sobre todo, a partir de los 12 años, que ya pueden empezar a tener problemas con estos asuntos.
Sí, es cierto que el colectivo afectado pues bueno, se extiende a umbrales pues cada vez más tempranos y también pues a mujeres más mayores, ¿no? O sea, se extiende por arriba y por abajo, ¿no? De la curva de edad. Y por tanto, pues bueno, sí que es cierto que podemos hablar de una población afectada cada vez mayor, ¿no? Y las cifras pues son alarmantes realmente. Y sobre todo lo que yo diría es que también pues niñas muy jovencitas, ¿no? De las edades que estés hablando, también tienen un inicio muy brusco en la enfermedad. Por tanto, diríamos que son niñas muy jovencitas de 11, 12 años y que se introducen en la enfermedad de manera muy brusca, ¿no? A veces nos vienen a una primera visita de orientación y, hombre, no podríamos alarmar siendo que son todas las niñas que te vienen a ver, pero muchas a veces la orientación muchas veces es un ingreso, ¿no? Porque la pérdida de peso pues ha sido muy muy alarmante en muy poco tiempo y se ha metido la enfermedad de manera muy rápida y entonces que a veces pues un tratamiento ambulatorio es escaso, ¿no?
Necesitamos ya tomar esas medidas más drásticas que son precisamente la del ingreso, ¿no? En todos los casos, eso siempre hay que dejarlo claro. Monse, ¿qué te parece si vamos un poquito con esas señales de alerta, ¿no? Con esas cuestiones en las que tienen que fijarse, ya que hemos empezado hablando de los chavales, de los adolescentes, en las que tienen que fijarse los padres, ¿no?
Claro.
Que son los que más tiempo pasan con ellas.
Bueno, vosotros habéis dicho muchas, ¿no? Evidentemente, yo lo que diría es que no solamente, las que habéis dicho ya se incluían, ¿no? No solamente hace referencia a lo que son aspectos relacionados con el peso y relacionados pues con la conducta alimentaria, ¿no? Porque hay muchos trastornos alimentarios que quizás lo primero que se ve no es una pérdida de peso o a veces la conducta alimentaria alterada queda muy escondida, ¿no? Como son los atracones, que lógicamente los hacen siempre aprovechando que los padres se han ido, aprovechando que los padres no están, sino también muchas tienen que ver con la conducta familiar, ¿no? Pues los pacientes se encuentran más aislados, están más hostiles con la familia, hay una alteración en el rendimiento académico, ¿no? A veces, evidentemente, el rendimiento académico aumenta muchísimo porque justamente el estudio es un refugio y aumenta muchísimo el nivel académico en las notas. Otras a veces justamente disminuye porque se refugian en la alimentación, los pensamientos en la conducta alimentaria aumentan y hace que cueste muchísimo más que se concentren en los estudios y baja. Otras veces cambia muchísimo la conducta social de estas chicas y de estos chicos, ¿no? tienden a aislarse, pero otras veces justamente lo contrario, ¿no? Tienden a salir muchísimo más, se hace muchísimo más impulsiva esta tendencia a salir. O sea que, bueno, lo creo que habéis referido muy bien al principio cuando decíais, mi hijo es diferente, ha cambiado, no es el que era, ¿no? Cuando ves estos cambios que también se confunden con el periodo de la adolescencia, ¿no? Porque,
claro, claro,
lógicamente, la gran mayoría de estos pacientes, aunque sí que es cierto que los inicios también se dan en los 11-12 años, también la adolescencia actualmente tiene un inicio más temprano y se confunde. Muchos padres te dicen, bueno, es que a ver, también mi hijo ha cambiado porque está en una etapa adolescente, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que son unos cambios que superan los propios que dictamina la entrada en la adolescencia, ¿no?
Lo que está claro es que ya van dando pistas de que algo no va bien, ¿no? Que
algo no encaja.
¿Y qué tienen que hacer los padres en estos momentos?
A ver, básicamente lo que hay que invitar es a la comunicación. O sea, una entrada desde el Tribunal de la Santa Inquisición, desde reñirlos, desde intentar acorralarlos, preguntando pues qué pasa, sobre todo en los temas alimentarios, ¿no? Pues qué pasa que te veo muy delgada, o qué pasa que está faltando comida, o qué pasa que no comes. O sea, lo que sería entrar en aspectos muy vinculados a los propios síntomas del trastorno, en principio no sería lo más adecuado, porque el paciente lo que no quiere es que lo controles justamente ahí, porque cuando un paciente, cuando un adolescente entra en un trastorno de conducta alimentaria, lo que quiere o lo que utiliza justamente es eso para solucionar algún trastorno emocional, y utiliza la comida, ¿no?, para controlar o justamente para descontrolarse. Entonces, no conviene entrar por ahí, porque esa en principio es su tabla de salvación. Hay que entrar por otros aspectos, ¿no? Hay que entrar, pues, en qué te está pasando, ¿no? O sea, hay que entrar por abrir vías de comunicación que no sean justamente los temas alimentarios, sino por entrar en que notamos que te pasa algo, notamos que estás más aislado, notamos que quizás estás más irascible, notamos que con los amigos estás diferente. O sea, hablar de los cambios que están afectando a esa paciente o a esa persona o a ese chaval, pero que tienen que ver con sus aspectos, pues, más relacionales, más vinculares, más personales, más sociales, pero que no tienen que ver justamente con los temas, pues, más físicos o más de los cambios corporales o más de los cambios alimentarios, para invitar básicamente el diálogo, ¿eh? O sea, un poco, pues, y sobre todo el ofrecimiento de la familia de que te queremos ayudar, estamos contigo, estamos ahí para hablarte, para escucharte, y notamos que necesitas ayuda, ¿no?, y que te queremos escuchar. Sobre todo es abrir el diálogo, abrir la comunicación.
Que podamos
eso como primer paso.
Claro.
Exactamente, eso como primer paso. El segundo es que ese adolescente va a necesitar ayuda, va a necesitar una ayuda que en la gran mayoría de casos pues va a superar la de la propia familia, porque no solamente va a necesitar ayuda ese adolescente, sino también la familia para superar este bache, ¿no? Entonces, el primer paso, por tanto, es queremos ayudarte, estamos ahí contigo, y el segundo va a ser buscar una orientación profesional especializada.
Solos no vamos a poder, ese mensaje es verdad que también debe de quedar claro, que muchas veces creemos, bueno, no, en el momento en el que hablo vamos a conseguirlo, o yo le voy a obligar a comer, o vamos a intentar abrirle los ojos. Es verdad que por mucho cariño que le pongas y mucho empeño que le pongas, que los padres desde luego lo hacen, a veces no es suficiente en la mayoría de los casos, por eso hay que acudir siempre al profesional, que además le va a ayudar a reconocer que tiene un problema, porque yo me imagino que además esto tiene que ser uno de los principales problemas, ¿no?, que se reconozca que hay un problema con la comida.
Claro, básicamente esto es lo que cuesta más. Normalmente el adolescente tiene mucha conciencia de sufrimiento, ¿no? Sí que tiene conciencia que ya es mucho, ¿no? De que algo no va bien, de que está sufriendo, pero conciencia realmente de problema y de que hay un trastorno de conducta alimentaria, no, realmente es uno de los síntomas del trastorno de conducta alimentaria, ¿no? El pensar que se te ha escapado de las manos y que tienes un problema, lógicamente, en la relación con la comida, y que tienes un problema en el control del peso, que supera la relación que tiene cualquier persona en el control de la ingesta, en el control del peso, y que tienes una preocupación por el peso superior a la que tiene cualquier persona, ¿no? El tomar conciencia de eso, pues claro, compete muchas veces a un profesional, ¿no? Y me refiero que eso supera a lo que puede hacer la propia familia, ¿no? Y en eso pues sí que va a tener una ayuda. Y sobre todo en lo que va a tener también que recibir ayuda en esa conciencia es en la relación que eso tiene con un problema emocional que hay detrás, ¿no? Lógicamente el adolescente no es que quiera adelgazar, no es que quiera estar más delgado, no es que quiera estar más guapo, es que tiene que ver la relación que existe entre eso y lógicamente unas dificultades psicológicas que hay detrás y que está vinculando y que está relacionando con una relación con la comida.
O sea que siempre hay algo más, ¿no? No simplemente que yo vea las revistas,
claro,
o que yo vea la tele y vea que todas están delgadas. delgadísimas y son guapísimas y yo quiero ser como ellas. No, va a haber siempre algo más detrás.
Sí, claro, evidentemente. Siempre hay, pues muchas veces estamos hablando de, pues bueno, pues de una problemática familiar, de una insatisfacción personal, de una insatisfacción, de un problema de autoestima, de un tema de inseguridad. Hombre, estamos hablando de que la gran mayoría se produce en un momento muy importante, que es una etapa de la adolescencia, que es una etapa de autonomía, que es una etapa de grandes retos personales y es un momento, por tanto, muy difícil para el adolescente, donde además la persona cuenta con pocos recursos, con pocas herramientas, porque no es un momento donde hay una gran maduración personal, ¿no? Y se tiende, lógicamente, a la comida pues para superar estos problemas tan complicados que aparecen en esta etapa vital tan importante.
Claro, porque además estamos creciendo, tanto psicológica, mentalmente, como físicamente, y eso también como hay que tenerlo en cuenta, claro,
evidentemente.
Sí.
El cerebro no está tan desarrollado como puede estar en la edad adulta para asumir los cambios tan importantes que te exige ese momento del desarrollo, claro.
En algunos de esos trastornos, Monse, como puede ser, por ejemplo, la anorexia nerviosa, ¿va unido también, por ejemplo, a un aumento del consumo de tabaco?
Bueno, esto sí que lo vemos normalmente, ¿eh? Es una etapa en que el tabaco se utiliza habitualmente y es un tema que preguntamos y muchas familias te lo dicen, ¿no? Mi hija ha empezado a fumar y a fumar más porque el tabaco se utiliza como anorexígeno. En un momento en que tienes hambre, pues consumes más tabaco y el tabaco lo utilizas, bueno, pues como utilizan también los chiclets, utilizan pues golosinas sin azúcar, como utilizan el agua, el consumo de agua, y aparece la potomanía, que es el abuso de agua, o sea, cualquier sustancia de este tipo que sustituye el alimento y que quita el apetito también, ¿no? Y el tabaco pues es un tema más, claro, una sustancia más.
Si nos fijamos en el tabaco, muchas veces cuando hablamos de anorexia y queremos no tener hambre, en el tema de la bulimia también habría que fijarse en otro elemento importante, ¿no? Que es el consumo de diuréticos, de laxantes, de todo aquello que nos pueda ayudar a evacuar.
Sí, claro, evidentemente, aparte que en el tabaco también hay el tema de que saben que está asociado la pérdida de peso, ¿no? Y en el tema de la bulimia, pues lógicamente, y también de anorexia, ¿no? Pues se utiliza el tema de los diuréticos, el tema de los laxantes, lógicamente, bueno, se utilizan métodos patológicos como control de peso, ¿no? Y ahí estaría pues el abuso de laxantes, diuréticos y de otras estrategias que utilizan para mantener o para perder peso.
Lo que está claro, Monse, es que hay que detectarlo a tiempo, algo clave.
Esto es un factor de buen pronóstico, evidentemente, sí. Si ponemos un freno a tiempo, se trata a tiempo, se habla, es un tema del que no se tiene miedo y se habla y se aborda, y teniendo en cuenta que sobre todo son problemas en las que no solamente necesita ayuda el adolescente, el chaval, sino también la familia, ¿no? La familia es muy importante, evidentemente. Está claro que la familia, ya sabemos que hay amor, es importantísimo, pero no solamente es necesario esto, ¿no? Y tiene que estar bien guiada. Una buena ayuda familiar, evidentemente, es básica para que se pueda hacer un buen abordaje terapéutico del adolescente y al final se cuenta con todos, con paciente, con adolescente y con familia. Y es básico, una buena intervención temprana y un buen apoyo de toda la familia.
Monse, ya que hablabas antes de que se había ampliado esas edades, teníamos por un lado, por abajo, que había bajado, estábamos en los 12 años y decías que también ha aumentado cada vez personas más mayores. ¿Se sabe por qué en este otro extremo?
Bueno, a ver, un poco la exigencia de belleza y la exigencia de juventud, pues también, a ver, exige a la mujer en edades cada vez mayores, ¿no? Lo que está claro es que la mujer también hay muchos temas sociales que la apoyan, ¿no? La mujer se separa cada vez más hoy en día. Está estudiado que después de las separaciones también es un momento de crisis para que la mujer se adelgace, tiene que, busca pareja a edades también más mayores, ¿no? O sea, vamos a parar hasta actualmente a los 35, 40 años. La menopausia también es una edad de riesgo, o sea, estamos hablando de separación, menopausia, son eventos estresantes a edades más mayores y que someten a la mujer a un momento de crisis para poder desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? La menopausia, que también es un momento en que hay cambios hormonales y pueden producir un aumento de peso, es un momento también crítico para poder iniciar un trastorno de conducta alimentaria. A ver, estamos hablando, lógicamente, de quizás casos con una cierta personalidad predisponiente o casos que quizás en la etapa adolescente habían podido padecer o flirtear en un trastorno de conducta alimentaria. No estamos hablando quizás de una historia o de un desarrollo de conducta totalmente normalizada en sus hábitos alimentarios. Pero lo que es cierto es que este tipo de estas personas en la etapa adulta, con momentos estresantes concretos, son personas de riesgo a poder desarrollar de manera plena un trastorno de conducta alimentaria. Pues es cierto que la mujer es más vulnerable, tiene más cambios hormonales a lo largo de la edad para poder desarrollar un trastorno de conducta alimentaria más que el hombre, lógicamente.
Y por eso precisamente esos porcentajes nos hablan de ese dato concreto. Montse Sánchez, directora del Instituto de Trastornos Alimentarios, muchísimas gracias por habernos aclarado tantas dudas y haber sobre todo dejado las cosas tan claritas para que los padres estén ahí alertas. Muchas gracias, Montse.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo a todos.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
En nuestra biblioteca hoy tenemos una novela escrita en clave de comedia negra.
Se titula Deudas vencidas y su autor es Recaredo Veredas, que ya ha escrito poesía, ensayo, relatos y que Sergio ahora se estrena en esto del mundo de la novela.
Pues sí, y es madrileño del año 70, licenciado en Derecho, máster en Edición por la Universidad de Salamanca, cursó el ciclo completo de creación literaria en la Escuela de las Letras, donde después fue profesor de relato breve, creación literaria, ha escrito artículos, por ejemplo, en el periódico ABC, las revistas Que Leer, Quimera, El Crítico, Política Exterior, Revista de Libros, bueno, en distintos blogs de crítica, ha trabajado también como corrector, editor, lector en editoriales tan prestigiosas como Alfaguara, la editorial País Aguilar, Siruela, etcétera, etcétera. Lo tenemos ahí, Recaredo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, nos ha sorprendido esta novela tan hilarante, digamos, ¿no? Y el trasfondo es la crisis, y una crisis que lleva a situaciones auténticamente desesperadas, ¿no, Recaredo?
Sí, sí, sin duda. La crisis siempre lleva a situaciones desesperadas. Sobre todo para quien más lo sufre.
Y la de este hombre, pobre diablo, canalla, ¿cómo lo definiríamos?
Yo creo que es un poco canalla y es un poco envidioso, pero también es que el mundo en el que él vive, pues es un mundo bastante difícil y él se adapta. Se adapta a ese mundo que es un mundo bastante canallesco.
Bueno,
ya de por sí.
Digamos que el protagonista tiene todo un embrollo mental, ¿no?
¿Sí?
Problemas de conciencia también, porque como decíamos hace un rato en el avance de la obra, contradicciones al ser una persona teóricamente de izquierdas, pero de repente contrata a un matón ruso, ¿para qué?
Pues para mejorar los cobros de su sociedad, que ya porque que están muy deteriorados, porque la crisis pues ha provocado que la calidad de las deudas desciendan y se encuentra en una situación muy problemática. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como él quiere estar en todas las salsas, pues contrata a un matón ruso para que agilice el cobro, no para matar a nadie, sino simplemente para recomendar, pues con un poco más de vehemencia.
Recomendar con vehemencia.
Oye, me ha gustado a mí esto, recomendar es con vehemencia.
Es que es abogado.
Sí, porque ahí estamos como en el límite, ¿no?
Sí. Hacer visitas y tal.
Bueno.
Hola, estoy aquí, me gustaría que me pagaras, porque si no, a lo mejor, quién sabe lo que pueda pasar.
Bueno, eso de recomendar con vehemencia es, digamos, un eufemismo muy gracioso. Ahora, una curiosidad, ¿tu experiencia, Recaredo, como abogado, te ha servido de algo a la hora de escribir esta novela?
Sí, sin duda, claro que me ha servido. Es un mundo que conozco y, bueno, aunque evidentemente el personaje no soy yo, el narrador no soy yo, sí me he encontrado con casos similares. Yo no he conocido nunca un matón ruso. Nunca he contratado un matón. Las gestiones que yo he podido realizar o realizo en mi vida profesional son totalmente escrupulosas, pero sí, bueno, pues partiendo de una realidad que más o menos conozco, pues he trazado la ficción.
O sea que podríamos decir que todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
Hasta cierto punto, evidentemente, como decía Flaubert, pues toda literatura tiene un punto autobiográfico. Uh-huh. No, eso no lo puedo negar. Uh-huh. Pero el desarrollo de la trama y todo lo que las peripecias que le ocurren a este tipo no tienen nada que ver conmigo. Uh-huh. Hombre, hay matices, historias, lo que le pasa con su mujer, el colectivo, todo esto, pues sí, son cosas que más o menos he conocido, pero muy, muy, muy cambiadas, muy modificadas.
Uh-huh. Bueno, es una comedia negra y decíamos hace un rato aquí en la tertulia que tenemos al principio del programa que podría haber sido perfectamente una película de Berlanga, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo admiro mucho a Berlanga y Azcona. Uh-huh. Sí, admiro mucho a Berlanga y Azcona, creo que fueron dos grandes creadores que además tuvieron que sufrir la censura, tuvieron que sufrir muchísimas limitaciones y que, bueno, que hicieron algunas de las películas y de los guiones mejores de nuestro cine, como El Verdugo, como Plácido, pues todos los clásicos suyos.
Y retratas además una izquierda, una visión de la izquierda muy curiosa, y ese colectivo que nos hace mucha gracia también, la de la Oz y el Martini, que nos parece todo un hallazgo, ¿no?
Sí, bueno, es un colectivo que lo que quieren sobre todo es divagar y fardar. Y se dedican fundamentalmente a eso, y como el protagonista tampoco realmente de izquierdas. Uh-huh. Tiene un poco de conciencia, una leve conciencia izquierdosa, pero no es tampoco de izquierda, no es de nada. Es un hombre, pues digamos, posmoderno, utilizando un tópico. Uh-huh. Y él utiliza el colectivo pues para lo mismo que lo utilizan los otros, para intentar conseguir influencias en uno de sus propósitos. Ajá. Y también porque se ve arrastrado por su mujer.
Estás aquí retratando un poquillo a los progres, digamos. Creo que decía Julio Anguita que un progre es un rojo con mala conciencia. ¿Algo así?
No, yo tampoco creo que sean rojos con mala conciencia, tampoco. Yo creo que son rojos muy teóricos, son gente con una formación buena, pero que solamente se prestan a debates de un nivel alto y despreciando totalmente todo lo que pueda ocurrir en la calle, no les interesa. Uh-huh.
Y ese colectivo de izquierdas en concreto creo que está inspirado en uno real, no vamos a decir cuál, pero tiene fundamento real, ¿no?
Sí, tiene un cierto fundamento real de gente que conocí hace tiempo y que cuide esas actividades de respeto y me parecen muy dignas, pero que también me parecían un poco diletantes. Uh-huh.
Escribiste esta novela en plena contexto de crisis, de la cual llevamos ya unos cuantos años. ¿Tú crees que la crisis justifica de alguna manera algunas acciones? Eso de que están preconizando que el todo vale, ¿no? En su momento que el todo valía, ¿puede justificar de alguna manera, Recaredo, algunas acciones?
Depende de qué acciones sean, evidentemente un asesinato no. Claro. Evidentemente, pues es una pregunta muy complicada. Depende de qué acciones estemos hablando.
¿Acciones, porque, digamos, amorales o inmorales?
Yo creo que puede justificar acciones por parte de los más desfavorecidos por esta crisis. Pero las acciones yo creo que fundamentalmente se están llevando a cabo por los más favorecidos por esta crisis. Y están todavía enriqueciendo a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Está el caso de Caja Madrid, por ejemplo, y hay muchísimos casos en los que al final quienes pagan son los ciudadanos.
Uh-huh. Digamos que estamos todavía en un estadio, ¿no?, de todo el desarrollo de la crisis. Hubo el estallido, la crisis, pero ahora viene como, digamos, un rendir cuentas, ¿no? ¿Tú cómo crees que van a rendirse las cuentas? ¿Por dónde vamos a ir?
Yo creo que las cuentas las van a pagar los ciudadanos, como ocurre siempre, y que realmente la situación es muy grave. Sigue siendo muy grave, por mucho que los datos macroeconómicos vayan repuntando, que eso es importante sin duda, pero hay la situación de pobreza en este país va incrementándose y el número de trabajadores pobres pues es tremendo. Uh-huh. Yo soy autónomo y lo que está ocurriendo con los autónomos, por ejemplo, es demencial. Uh-huh. Hay un 40% de los autónomos que viven en situación de precariedad. Uh-huh. Y se está castigando a los promotores. Uh-huh. De a quien puede crear realmente empleo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que la salida de la crisis, cuya salida evidentemente no conozco, pero no creo que este sea el camino. Uh-huh.
Bueno, una novela que tenemos aquí, con ese contexto de la crisis, en versión, digamos, de comedia negra, pero creo que tienes al menos otras dos novelas en el disco duro ahora mismo.
Sí, tengo dos novelas en el disco duro, pero no creo que salgan.
¿Y eso por qué?
Pues porque son novelas fallidas. Quiero decir, yo creo que todo el proceso de nada... No se aprende a escribir así novelas solo por las buenas, ¿sabes? Sí, sí. Es un proceso que necesita un aprendizaje. Hay gente que tiene suerte y la primera novela pues le sale bien y lo publica y tiene unas críticas fantásticas. Pero en mi caso no, en mi caso pues tuve que aprender, tuve que fallar y tuve que consolidar hasta llegar a conseguir un producto publicable que como ha sido este. Ahora estoy trabajando en otra. Ajá. Pero creo que los proyectos fallidos hay que dejarlos ahí. Uh-huh. Hay que dejarlos ahí. Hay que olvidarlos, porque si no uno se atasca y pierde tiempo en intentar sacar adelante pues lo que te he comentado, proyectos que no van a ningún lado.
Bueno, pero avánzanos un poquito en lo que estás ahora mismo, que va a salir adelante, desde luego.
Bueno, pues en lo que estoy ahora mismo es una novela sobre acoso infantil, y acoso juvenil más bien, y las posteriores repercusiones en una persona, y actúa en dos tiempos. Uh-huh. Por un lado el tiempo del acoso y por otro lado la posterior venganza, entre comillas, que se toma el acosado sobre el acosador muchísimo tiempo después.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes también de ese trabajo. De momento nos quedamos con este que ya está publicado, Deudas vencidas. Recaredo Veredas ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Sí, en editorial Salto de Página.
Salto de Página.
No quiero dejar de mencionar a Pablo.
Muy bien.
Importante.
Bueno.
Un abrazo
hasta
fuerte.
Luego.
Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.
Un gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una obra que habla de esta situación en la que estamos viviendo y en la que, bueno, pues esa comedia negra, siempre negra, no lo olvidemos, nos va a hacer reflexionar también sobre algunas cuestiones de nuestra vida. Llegan las noticias. Después vamos a seguir. Los de hoy en Madrid. Hasta ahora.